hipótesis.
Una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Este es un año de conmemoraciones, en especial la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, la vieja UN Radio, que ahora se llama Radio UNAL, va a estar cumpliendo 30 años de emisiones continuas y es un motivo de satisfacción, no únicamente para la universidad, sino pues para la sociedad que soporta nuestra alma mater. Asimismo, Hipótesis también por estos días va a cumplir 25 años de emisiones continuas. Así que, a pesar de las recomendaciones de la atemporalidad de los programas académicos que se emiten por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, por UNAL, pues resulta prácticamente imposible no hacer referencia a estos momentos. También es importante notar los esfuerzos que hay que hacer para que en estos momentos tan complicados de salud pública a nivel mundial, una emisora universitaria tenga la posibilidad de seguir emitiendo. Esta pandemia ha hecho que se modifiquen muchísimas actividades intelectuales, académicas y también cotidianas. Así que es imposible no mencionar estas épocas tan complicadas en donde la humanidad está padeciendo. Hipótesis va a hacer una emisión de 3 programas con el Departamento de Biología. Como les decía anteriormente, hace 25 años se iniciaron las emisiones de este programa y de una forma más o menos espontánea, las primeras emisiones estuvieron dedicadas a las unidades fundamentales de la Facultad de Ciencias, en esa época solamente de la sede de Bogotá, para que se pudiera difundir las actividades importantes y con naturales de la universidad, la formación, la investigación y la extensión. Este es el segundo programa de una serie que hemos dedicado desde Hipótesis para describir la manera como la biología ha evolucionado en nuestra Facultad de Ciencias y en este programa particular hacer énfasis en lo que, en mi opinión personal, es la función primordial de la universidad, la formación de estudiantes. Indudablemente la formación de estudiantes, una formación de buena calidad, no es únicamente las aulas. Para que un estudiante en biología, sobre todo, o en cualquier carrera científica, esté bien formado, es indispensable que esté en contacto con profesores no únicamente actualizados, sino que estén haciendo labores de investigación, ampliando el conocimiento científico de su área. Pero, indudablemente, una de las partes misionales centrales de la Universidad Nacional de Colombia es la formación estudiantil, y eso se puede encontrar, se puede analizar, se puede mencionar y se puede discutir en términos de los programas curriculares. Y no se trata únicamente de enseñar, sino de enseñar a muy buena calidad y con la posibilidad también de que la práctica docente pues se ha modernizado tanto como la vida cotidiana. Entonces, en esos términos, tengo el gusto de estar acompañado por los profesores Martínez, Xavier Martínez, la profesora Argenis Bonilla, quien ya estuvo en algún momento en Hipótesis hablando sobre una parte específica de su labor investigativa, y la profesora Clara Bermúdez. Así que, profesores, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y con Xavier, ¿por qué no iniciamos este asunto sobre todo lo que significa los planes curriculares en el Departamento de Biología?
Bien, voy a empezar a hacer un recuento histórico. Realmente la biología en la Universidad Nacional surge en 1938 con el Instituto de Botánica, luego sería Instituto de Ciencias Naturales, gracias a Enrique Pérez Arbeláez. La visión de Enrique Pérez Arbeláez era impresionante. Él traía de Alemania la idea de constituir un instituto que estuviera rodeado de un jardín botánico. Y así lo propone en el año 38-40 en el edificio que actualmente es la sede administrativa de la Facultad de Ciencias. Posteriormente, digamos, el jardín botánico alrededor sería el jardín de Humboldt, aunque no se desarrolla plenamente. Posteriormente, en el año 50, el Instituto de Ciencias Naturales se traslada al edificio que actualmente es la sede del Departamento de Biología, pero era Instituto de Ciencias. Y alrededor de ese edificio se propone, en los planos de Leopoldo Rotter, nuestro gran arquitecto, un jardín botánico, de tal manera que siempre se pensó en el edificio y en las áreas que rodeaban el edificio de una manera integral. Desafortunadamente, al final solo se construye el edificio principal y no se construyen los laboratorios, los invernaderos, el tropicario, etcétera, que se había propuesto en ese momento. Tenemos que esperar hasta 1970, ya con el naciente Departamento de Biología, que se instala en ese edificio. El Instituto de Ciencias Naturales se traslada a un edificio diferente, en el cual el profesor Luis Eduardo Morosejo nuevamente insiste en que debe haber un edificio donde se desarrollen los programas curriculares, pero que es inherente al edificio todos los espacios que lo rodean. Y vuelve a hablar de un campo experimental donde los estudiantes y los profesores puedan desarrollar su quehacer biológico. Ese espacio se desarrolla poco a poco con algunas limitaciones porque no se construyó desde el principio y es un espacio que venimos manejando en un concepto que han manejado recientemente como aula total. Es decir, lo decía hace poco en inauguración del edificio de aulas de ciencias, uno de las personas responsables de este nuevo edificio. Tenemos a los profesores, tenemos a los compañeros como fuente de aprendizaje, pero también tenemos todo lo que nos rodea en los edificios y alrededor de los edificios como parte del proceso educativo. Y ahí hay una persona que ha sido pionera en el departamento, que yo quiero que hable extensamente, que ha contribuido mucho, que es la profesora María Argenis Bonilla.
Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera partir también pues del contexto inicial que nos da Xavier aquí con relación al aula, a la definición que presenta o a la propuesta que presenta el profesor Luis Eduardo Mora Osejo cuando se crea el Departamento de Biología y se inician los programas curriculares en el departamento, que tenía que ver con esa concepción de que la estructura que se requiere para el trabajo en la biología no son únicamente los laboratorios, sino que también son una serie de espacios abiertos en los cuales es posible el desarrollo de la docencia, pero también de la investigación. Entonces, en ese mismo contexto, yo quiero hablar un poco de cuál fue como el desarrollo de este programa curricular, fundamentalmente de pregrado, porque yo soy bióloga formada en la Universidad Nacional Y es obvio que la biología que se dio hace 30 años, con la que yo me formé, no es la misma biología que se da hoy a los estudiantes. Claro. Y por fortuna, eso ha pasado de una manera muy importante, y eso ha cambiado la forma de entender el mundo, la forma de relacionarse y los biólogos que formamos hoy en día. Entonces, yo me formé en una carrera que tenía, digamos, una malla curricular muy estricta y que tenía, digamos, un proceso de formación muy intensivo. Yo me acuerdo que yo llegaba a las 7 de la mañana todos los días a la universidad para recibir clases de matemática, química, física, que eran, digamos, esos primeros semestres muy fuertes de la parte básica. Y tenía clases todo el día. Yo me iba a las 5 o 6 de la tarde con clases todo el día, laboratorios, teorías, etcétera. Y, digamos, yo no tenía la oportunidad de escoger cuáles eran las asignaturas en las cuales yo quería hacer un énfasis. Ese énfasis al final estaba más relacionado con el trabajo de grado, ¿cierto? Entonces, y también con una oportunidad que había en esa época, pero no era, digamos, tan formal, que era la oportunidad de vincularse a grupos de investigación. Era cuando los profesores le daban a uno la oportunidad de participar en grupos de investigación. Entonces yo tuve a un maestro maravilloso, al doctor Luis Eduardo Mora Osejo, que es mi papá académico, y a la profesora Guiomar Nates, que es mi mamá académica. Entonces yo tuve dos grandes padres en mi formación, y en ese contexto formé mi interés en la biología y desarrollé mi pasión por la ecología. Y el contexto en el cual llegué yo después en el 2000, en el 2000 para trabajar en el Departamento de Biología, ya tenía una perspectiva de reforma curricular muy importante, reconociendo la necesidad de actualización de contenidos, pero también más allá de eso, la concepción de que las carreras no pueden ser tan rígidas y que había una necesidad de generar un proceso de flexibilización en el programa curricular. Y eso fue una reforma súper importante que cambió totalmente la perspectiva de aprender y de enseñar ecología, biología en general, ¿cierto? Cada una de las disciplinas y la biología. Entonces, esa perspectiva del perfil nuevo de nuestro biólogo. Entonces, ahora nosotros no decimos hay un solo perfil, ¿cierto? Sino que ya hay una oportunidad de que los estudiantes definan unas líneas y unas áreas de profundización. Y esas áreas de profundización pues están por diferentes líneas, la biología molecular, la biología celular, fisiología, ecología, entomología, bueno, zoología en general. Entonces, en ese contexto también de modificación, de flexibilización del aprendizaje, está una oportunidad muy importante de que ese espacio, de que el ejercicio mismo del aprendizaje y de la enseñanza de la biología no esté restringido estrictamente al aula, o sea, al aula como un aula con paredes y techo, sino que el aula tiene un concepto muchísimo más amplio. Y allí es donde ingresa, donde podemos hablar de ese concepto que ahora me doy cuenta yo, después de oír al profesor Franke hablando del concepto de aula total, que era lo que nosotros estábamos pensando, haciendo realmente, pero que no sabíamos cuál era el nombre, ¿no? Y que el profesor Franke le pone unas palabras muy, muy acertadas. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, yo como ecóloga, trabajo con mis estudiantes en una parte teórica, digamos, porque es necesaria la formación básica, el marco conceptual, pero yo me salgo al campo biológico a hacer la parte experimental con mis estudiantes, y ese campo es parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, yo creo que allí hay el elemento conceptual fundamental que planteaba el profesor Franke de aula total, en la cual el aula es parte del proceso. El aula es integrante, inseparable del concepto, digamos, del proceso pedagógico y de lo que se quiere enseñar y trabajar. Además, con una concepción muy, muy importante también, es que estos procesos de trabajo, por ejemplo, en el campo biológico, generan unos procesos muy importantes de construcción de ciudadanía en términos de la apropiación. en términos de la pertenencia de los estudiantes. Entonces, una vez que nosotros empezamos a hacer unos procesos allí, yo descubrí también que había otros profesores que estaban trabajando en esa área, en ese espacio allí, y construyendo oportunidades para la innovación pedagógica. Está la profesora Luz Marina Melgarejo con los trabajos en fisiología vegetal. Y una cosa que me sorprendió muchísimo es que en este espacio también se están haciendo incluso experimentos para tesis de doctorado, muy controlados, con mucha rigurosidad y en unas condiciones experimentales buenas, ¿no? Además, muy controladas porque está ahí, porque se puede trabajar muy cercanamente y controlarlo. Eso es una ventaja muy importante. Y otros profesores, por ejemplo, el profesor Orlando Vargas, con el que yo he trabajado mucho en el área de ecología, tiene desarrollos de sus propuestas de restauración ecológica allí en el campo biológico experimental. Entonces, ese campo que está allí, aledaño, es un campo que forma parte de los procesos y del proyecto pedagógico que existe en el Departamento de Biología.
Qué interesante esas tendencias integradoras en la enseñanza. La profesora Clara Bermúdez, ¿qué nos puede opinar al respecto?
Profesor Mauricio, buenos días a la audiencia. En realidad es fantástico ver esa evolución de los programas académicos en biología. Yo también, pues, egresada del departamento, y precisamente la biología que yo estudié, como bien lo está nombrando la profesora Argenis, no es la misma biología que hoy en día se enseña. No quiere decir que no enseñemos los conceptos básicos de ciencias básicas que se requieren y que fundamentan un proceso de general de formación del biólogo, sino que adicionalmente, con esa diversidad de tendencias en el mundo que nos obligan a incorporarlas dentro de nuestros programas académicos, hemos tenido la oportunidad de incorporar nuevos docentes y incorporar nuevas asignaturas en nuestro pregrado y en nuestra maestría en biología y en nuestro doctorado en ciencias biología. ¿A qué lleva esto? A que definitivamente el cambio de modernidad que se da en la biología, nosotros lo hemos incorporado de tal manera en que, partiendo de un espacio muy pequeño, hoy tenemos 35 laboratorios, de los cuales 12 laboratorios son dedicados a la docencia y los demás son laboratorios de investigación, con una dotación espectacular lograda a través de los programas de financiamiento externo, pero ubicados en unos espacios que no fueron pensados, como bien lo decía el profesor Xavier en el programa anterior, para desempeñar y lograr esos objetivos que se tienen dentro de un proyecto académico. Entonces tenemos un edificio que evoluciona internamente en su vocación y potencial de hacer ciencia, dado por los docentes, la infraestructura, pero se queda corto, porque no puede responder a las necesidades actuales arquitectónicas y por ende estamos en una situación compleja porque nuestro proyecto académico se ve en riesgo. Se está estructurando un nuevo plan especial de manejo y protección del campo en el cual, pues, nosotros como Departamento de Biología estamos preocupados porque debemos mantener la operatividad de nuestros programas académicos, de nuestros tres programas académicos, pero tenemos dificultades para resolver. Otra cosa que quería mencionar es que cuando yo estudié, por ejemplo, llegó el profesor Luis Eugenio Andrade al Departamento de Biología, llegó la profesora Clara Espinel, que estaba en sus líneas, la profesora Andrade en todo su tema molecular revolucionario, la profesora Clara Espinel en toda la línea de trabajo celular, y eso marcaron un cambio en la manera como podríamos empezar a modificar nuestro programa. Y empezaron muchos más profesores a incorporar la técnica de la bioquímica, la fisiología, y hoy en día es fabuloso. O sea, nosotros tenemos asignaturas fundamentales, muy conocidas, como la trabajamos antes, química, física, matemáticas, porque definitivamente tenemos una formación en ciencia, pero tenemos un abanico de asignaturas disciplinares que le permiten a un profesional hoy en día ser especializado en trabajo en neurología, que le permite ser un excelente competidor en análisis de datos moleculares. Yo le decía que día a unos profesores, pero es que cuando empezaron a hacer el proceso de secuenciamiento y del SARS-CoV aquí en Colombia, muchos de las personas que se buscaron eran los biólogos, quienes montaron el primer laboratorio de diagnóstico del SARS-CoV-2 en la universidad, pues fueron profesores del Departamento de Biología. Es decir, con la capacidad, con la formación y con el nivel necesario para poder competir al mismo nivel que lo hicieron otros laboratorios. Entonces tenemos una diversidad muy grande en nuestro programa, una flexibilidad y por supuesto un alto nivel que podría ser muchísimo más, se podría trabajar, como decías tú al principio, biotecnología. Claro, la tecnología se aplica en la biología, pero tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones porque muchas veces no contamos, por ejemplo, con una subestación eléctrica o una planta eléctrica que nos mantengan las colecciones vivas, profes, que nosotros tenemos colecciones biológicas vivas. Nosotros, a diferencia del Instituto de Ciencias Naturales, producimos y almacenamos recursos biológicos que pueden ser utilizados, puede ser en bioprospección o que pueden ser utilizados precisamente como reservorios de información genómica que se pueden utilizar en el futuro para mirar cómo se han dado los cambios de la biodiversidad. Bien, entonces el problema es que muchas de estas colecciones vivas se encuentran en riesgo. Los profesores las mantienen ellos mismos, pero no tenemos, por ejemplo, un bypass o una UPS que nos diga, oiga, se cae la luz y no tenemos cómo preservarlas. Entonces, lo que nosotros queremos es que se entienda también que este departamento que le da tanto al país también requiere muchísimo para poder mantener la operatividad, la continuidad y el desarrollo para estar haciendo la ciencia que se requiere en el siglo XXI. La estamos haciendo, nos estamos acercando, pero nos falta un poquito más.
Muchas gracias por esas exposiciones, no únicamente claras, sino tan emotivas. No saben ustedes cómo me complace a mí ver personas comprometidas con sus estudiantes y con su universidad en este tipo de actividades y además con esa honradez que debe gobernar la actividad académica, pues también reconocer las limitaciones que se tienen. No seguir el ejemplo de ciertas cosas que están pasando en ministerios recién fundados, por ejemplo. Eso debe ser un mensaje muy claro para los estudiantes de nuestra universidad. Se nos agotó el tiempo, podríamos seguir hablando sobre estas cosas tan apasionantes como son las ideas para formar los investigadores que se necesitan en esta disciplina fundamental como es la vida en todas sus manifestaciones. Muchas gracias, profesores Bonilla, Bermúdez y Martínez, por haber participado en este programa.
Gracias por la
invitación. Con mucho gusto, profesor. Siempre a la orden.
Muchas gracias.
Y a ustedes, nuestros oyentes, espero que ese mensaje de compromiso de estos profesores les haya llegado tan profundamente como me llegó a mí. Muchas gracias por su audiencia. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado empleando la plataforma Zoom, gracias a la colaboración gentil y presta de Julián Moreno.
Hipótesis.